Vamos a continuar nuestro estudio en Levítico, así que si traes tu Biblia, por favor, ábrela ahí en Levítico, capítulo 9, por favor. ¿Ya estás ahí, Levítico 9? Bien. Vamos a orar para comenzar, ¿te parece? Señor, te damos muchas gracias por este día y por bendecirnos al poder estar aquí, Señor. Gracias por este lugar que tú nos has provisto como iglesia, Señor, para poder reunirnos. Bendícelo, Señor, bendice este tiempo, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, enseñándonos y guiándonos en tu verdad, Señor, por favor. Pedimos eso, Señor, confiando en qué es lo que tú quieres, Señor. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, redarguye, Señor, nuestros corazones. Muéstranos lo que hay en ellos, Señor. Muéstranos de qué manera venimos este día delante de ti, Señor, y la manera en que tú quieres que nos acerquemos a ti, Señor, por favor, Padre. Señor, dice tu palabra que tú eres el que mora, el que habita en la santidad, Señor. La única manera en que nos podemos morar contigo y tener comunión es ahí, Señor. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Señor, y a través de este estudio del Levítico pueda entender lo que es tu santidad, Señor. Lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, Señor, y de qué manera ahora nos podemos presentarnos delante de ti de esa forma, Señor. Por favor, háblanos, guíanos, instruyenos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, Levítico, capítulo 9, nos habla del sacerdocio. Estamos terminando estos dos capítulos donde prácticamente, pues Moisés empieza a hablar acerca del sacerdocio, pero sobre todo ya poniendo en obra el sacerdocio, ¿no? Desde el libro de Éxodo, Dios le habló a Moisés, le mostró de qué manera, ¿no?, iba a estar constituido el sacerdocio levítico, cómo es que ellos iban a empezar a servir, ¿no?, en el sacerdocio, las vestiduras, todo esto tiene un significado, ¿no?, que lo estudiamos en su momento. Pero aquí, digámoslo, es que ya es la inauguración, digámoslo así, la iniciación del sacerdocio, va a empezar a llevarse a cabo el sacerdocio levítico, ¿no? Y es importante que veamos este capítulo y podamos entender el propósito de Dios. Prácticamente el capítulo nos muestra que todo se hizo de acuerdo a lo que Dios quería, así como Dios lo había mandado. Y eso es muy importante, en su momento lo vamos a ver ahorita. Pero es la manera en que Dios había revelado a Moisés y le había dicho, de esta forma es que van a empezar ustedes a adorarme, a servirme, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy santo, no hay otra forma. Si hubiera otra forma, Dios no hubiera traído los sacrificios, ¿verdad? El sacerdocio. Entonces era la manera en que en ese momento Dios iba a poner algo para que ellos pudieran acercarse, ¿no? Recuerda que la palabra sacrificio en el hebreo es acercamiento, ¿no? Prácticamente eso es sacrificio. Entonces la manera en que ellos tenían que acercarse a Dios era a través de sus sacrificios. Entonces es hora de que Aarón empiece junto con sus hijos a ejercer el sacerdocio, ¿no? Y el capítulo 9 nos lleva a ese punto. Vamos a ver, comenzando leyendo el capítulo 9, verso 1. Dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces, comienza diciendo en el octavo día, ¿verdad? Después de los siete días, ¿no? Obviamente dice el octavo día, ¿qué pasó los últimos siete días? Si no viniste el capítulo anterior, fue donde vimos los siete días, ¿no? Después de los siete días, esos siete días fueron un periodo de consagración, ¿no? Al final del capítulo 8 nos muestra eso, solamente para recordar, en el versículo, treinta y uno, dice que Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, hervid la carne, están preparando un sacrificio a la puerta del tabernáculo de reunión y comed allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo Aarón y sus hijos la comerán. y lo que sobra de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. ¿No? Es este periodo, 7 días tienen que estar ahí dentro del tabernáculo hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. El propósito era consagrarse para el Señor durante esos 7 días. Durante esos 7 días tienen que estar haciendo los sacrificios que vimos en el capítulo 8. ¿No? Importante ver eso. Cada día tienen que hacer esos sacrificios y consagrarse al Señor. ¿No? Dice el verso 34, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. Era una forma de poder expiarlos, ¿no? A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces, 7 días tienen que estar ahí, encerrados, en el tabernáculo, haciendo sus sacrificios, ¿no? Consagrándose al Señor y haciendo expiación. Pero es importante entender esos 7 días. En esos 7 días, no nada más era estar encerrados ahí. Durante esos 7 días, los sacerdotes estaban entendiendo lo que era la santidad de Dios, ¿verdad? Recuerda, la palabra santidad significa apartado, ¿verdad? Separación. Entonces, en ese momento están siendo separados, ¿no? Del pueblo, de sus familias, ¿no? Para poder consagrarse al Señor, estar con el Señor. Y durante esos 7 días, estando con el Señor, ¿no? Haciendo sacrificios, ellos iban a captar mejor la idea de lo que es la santificación y entender mejor lo que era los sacrificios, ¿no? Todos los días tienen que ser sacrificios, los que vimos en el capítulo 8, ¿no? Y esto los iba a llevar a entender y tener una idea más clara de lo que significaba esto, lo que estaban haciendo, que quedara realmente grabado en sus corazones, entender por qué hacían los sacrificios y delante de quién estaban. Entonces, 7 días consagrados al Señor era el comienzo, ¿no? Entonces, después de los 7 días del periodo de consagración, al octavo día que vemos en el capítulo 9, los sacerdotes ahora sí están listos para ministrar al pueblo, para servir al pueblo. La palabra ministrar significa servir, ¿no? Servicio, servir al pueblo. En esos primeros versículos que vemos aquí en el capítulo 9, prácticamente Moisés les da las instrucciones para dar inicio al servicio sacerdotal, ¿no? Algunas de las cosas que vamos a ver en este capítulo ya las hemos visto. Son sacrificios que se vuelven a repetir. No tienen caso volver a hablar de ellos. Ya lo vimos en el capítulo 1, hasta el capítulo 7 hablamos de ellos. Entonces, hay cosas que simplemente voy a leer. No voy a explicarlas porque ya lo vimos, pero vamos a explicar las cosas que no hemos visto y que son importantes para nosotros. Entonces, en esos versículos está dando esas instrucciones de lo que tienen que hacer, ¿no? Dice, toma de la vacada un becerro para expiación, un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Entonces empieza a hablar de los sacrificios que hemos visto anteriormente, y menciona alguno de ellos. Prácticamente menciona a todos menos uno. Menciona el holocausto, menciona vamos a ver un poquito más adelante, habla de esta ofrenda de grano, ¿no? Que es la que se entrega más adelante, ofrenda de paz y la ofrenda de expiación, ¿no? Por el pecado. Entonces, son esas 4 las que empieza a mencionar aquí. Asimismo, un buey y un carnero, verso 4, para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros, ¿no? Y eso era lo principal. Jehová se aparecerá hoy a ustedes, ¿no? Hasta este momento se había aparecido Dios a Moisés, ¿verdad? Había mostrado su gloria en el tabernáculo, pero no directamente al pueblo de Dios. Entonces es lo que Dios está preparando, mostrándoles que Él va a estar con ellos. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces, verso 6, Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Te das cuenta? Verso 4 dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¿De qué forma? Verso 6 nos lo dice, con su gloria, ¿verdad? Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Era importante que tanto Aarón como el pueblo entendieran que esta era la manera en que Dios manifestaría su gloria. De esta manera es que ellos iban a poder ver su gloria. Si ellos eran obedientes a lo que Dios les estaba mandando en este momento, ellos obtendrían la recompensa. ¿Cuál era esa recompensa? Ver la gloria de Dios, ¿no? Los judíos, ¿no? En este caso, pues, Aarón, Moisés y el pueblo israelita estando ahí en el desierto, ellos iban a experimentar lo que era la gloria de Dios, ¿no? En un principio ellos entendieron lo que era esa gloria. Probablemente los 7 días en el tabernáculo y todo lo que significaba los sacrificios, les dio el valor de la gloria de Dios, entender que esa manera era lo que iba a mostrar la gloria de Dios, ¿no? Un judío entendía perfectamente esto, la gloria de Dios, ¿no? Nosotros, como gentiles, ¿no?, que no somos del pueblo judío, es un poco difícil que lo entendamos. A través de este estudio, de estos capítulos, es cuando más nos acercamos a poder entender eso, ¿no?, la gloria de Dios. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos, capítulo 3, verso 23, probablemente estaba en ese versículo, dice, por cuando todos pecaron, ¿recuerdas ese versículo? Y dice, ¿y están destituidos de qué? De la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, para un judío era así, ¿o cómo? O sea, ¿mi pecado me destituye de la gloria de Dios? O sea, ¿no puedo estar cerca de la gloria de Dios? Era como, no me quites eso, no me quites la gloria de Dios. Por todo esto que estamos viendo. Para nosotros el decir, una persona vas en la calle y le dices, mira, dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, te va a decir, pues bueno, está bien, ¿no? A mí no me importa la gloria de Dios. ¿Sí me explico en ese sentido? Porque ellos no han entendido lo que es la gloria de Dios. Los judíos a través de esto estaban empezando a valorar la gloria de Dios. Y nosotros a través de este estudio podemos ir entendiendo lo que es la gloria de Dios. ¿Sí? Y vamos a empezar a valorar eso. Y vamos a poder entender lo que dice ahí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Privados de la gloria de Dios. ¿No? No dice estás destituido de la salvación, ¿verdad? Que implica eso, obviamente. Pero sobre todo es esto, que no puedes estar cerca de la gloria de Dios. Y tenemos que empezar a valorar esto, la gloria de Dios para nuestras vidas, ¿no? Para eso fuimos hechos. Para eso Dios nos creó, para su gloria. Y aunque nos apartamos, porque pecamos, todos nos pecamos, como ovejas nos descarriamos, dice Isaías 53:6. A pesar de eso, Dios envió a su Hijo para redimirnos y para darnos nuevamente ese propósito, la gloria de Dios. La única manera en que un ser humano el día de hoy puede darle gloria a Dios y se acerca de la gloria de Dios es a través de Jesucristo, ¿verdad? Lo hemos entendido. Entonces ese es el punto principal de nuestra vida, la gloria de Dios. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, no para que tú seas feliz, ¿verdad? Porque pues no se trata de eso, en el mundo tendrás aflicción, ¿verdad? Lo hizo ¿para qué? Para que tú puedas estar nuevamente cerca de la gloria de Dios. Y es necesario que empecemos a valorar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Como creyente necesitamos entender esto. Y aquí es donde empezamos a verlo, ¿no? Decía el pastor David Guzik, todo lo que Aarón hizo en la semana pasada, hablando de los 7 días que estuvo consagrándose, dice, le preparó para este momento. Esta era la meta final de la semana de separación y consagración hacia el Señor, la demostración de su gloria, ¿no? Y tú y yo para eso nos consagramos, ¿verdad? Para eso nos dedicamos a Dios, para ver su gloria. Y es increíble lo que la Biblia dice acerca de su gloria y de nosotros, ¿no? La Biblia dice que nosotros un día vamos a ser manifestados en su gloria. ¿Sabías eso? Y vamos a ser partícipes de su gloria. Ese anhelo tiene que estar en nosotros desde ahorita. Buscar la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque para eso fuimos hechos. La gloria de Dios, como lo vemos aquí, es la exhibición visible de la santidad de Dios, del poder de Dios, de la majestad de Dios. Es la manera en que Dios está revelando aquí. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se revela especialmente en sus grandes obras, lo que ha hecho por su pueblo, pero no solo eso, en los lugares donde escogió morar. Entre ellos el monte Sinaí, ¿recuerdas cuando estuvo con Moisés? Después, el tabernáculo de reunión. Y más adelante, en Reyes, el templo. Entonces, vamos a empezar a ver esto. ¿Cómo es que Dios le empieza a decir lo que tienen que hacer? ¿Cómo ellos lo empiezan a hacer para entonces poder ver la gloria de Dios? Dice el verso 8, verso 7. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Y prácticamente esto es lo que vamos a ver más adelante. Dice Aarón esto, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Son las primeras dos cosas que vamos a ver, ¿no? Verso 8 al 11 es la expiación de Aarón. Verso 12 al 14 es el holocausto que hace Aarón para sí mismo. Y más adelante empezamos a ver el verso 15, cómo hace la ofrenda del pueblo perdón, la reconciliación por ti y por el pueblo. Esa es la ofrenda de paz. Y haz también la ofrenda del pueblo, lo vemos ahí en el capítulo 15, en el verso 15, perdón, y la reconciliación por ellos como mandó Jehová. Es lo que vamos a ver en estos siguientes versículos. Y es lo que va a hacer Aarón. Ahora, el sacerdocio de Aarón existía, como estamos viendo, con un propósito, para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero no solo eso, también para el beneficio del pueblo. No para su propio beneficio. Ese era el propósito del sacerdocio. Bendecir al pueblo. Entonces, realmente el oficio del sumo sacerdote, y recordemos un poco esto, lo vamos a ver ahorita adelante, pero el sacerdote no era alguien que simplemente alzaba la mano y decía, pues yo quiero ser sacerdote, ¿no? Yo quiero estudiar para sacerdote. No, el sacerdote realmente era elegido por Dios, ¿recuerdas? ¿De qué manera? Prácticamente era en su nacimiento, ¿no? Tenían que nacer en el linaje, no solo de una tribu, sino de Aarón, precisamente, ¿no? De la tribu de Leví, pero tenía que ser descendiente de Aarón. Por lo tanto, no era escogido por el hombre. Era Dios quien los escogía, ¿no? Y eso es muy interesante porque Dios les daba este propósito a ellos. El cargo de sumo sacerdote era uno de gran autoridad, que no era una elección de él, era Dios quien lo escogía. Y sí había una gran autoridad, pero aún había una mayor responsabilidad que estamos viendo aquí, bendecir al pueblo, ¿verdad? Qué interesante, porque cuando Jesús vino a este mundo, no se encontró con esto, ¿verdad? En Mateo 27, ¿por qué digo esto? Porque los sacerdotes en ese tiempo, cuando Jesús viene, ¿no?, y encarna, o sea, toma un cuerpo humano, los sacerdotes estaban lejos de esto, lejos de esa responsabilidad. Estaban prácticamente abusando de la gracia que Dios les había dado como sacerdotes, menospreciando el gran privilegio que Dios les estaba dando de ser de bendición y bendecir al pueblo. ¿Recuerdas? Jesús les dijo a ellos, o sea, hicieron de mi casa, de la casa de mi padre, ¿qué cosa? Una cueva de ladrones. Están negociando, es un mercado. Están abusando, hicieron un gran negocio aquí y no están bendiciendo al pueblo. Es más, algo que siempre me ha llamado la atención, o sea, hasta dónde están los corazones endurecidos y lejos de esto. Por eso te digo, es importante leer y estudiar esos pasajes, porque aún ellos se alejaron de esto, el propósito de esos pasajes. Lo empezaron a hacer como un rito, sin entender lo que estaban haciendo. Y es importante que todo lo que hagamos, lo entendamos. Todo lo que Dios nos ha pedido hacer, ¿no?, podamos discernir con qué propósito lo hacemos. Pero cuando Jesús se encontró con esos fariseos, ya al último, cuando Jesús es arrestado, ¿no?, cuando Jesús ya lo acaban de arrestar, nos habla de Judas, en Mateo 27, que Judas en un momento sintió remordimiento, ¿no?, y se acercó a los sacerdotes. Déjame leerte ese pasaje, Mateo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Fíjate, o sea, en Judas de repente hubo como, no un arrepentimiento sincero, más bien yo diría que fue como un remordimiento. Dice, volviendo arrepentido de las 30 piezas de plata, o sea, sí hubo algo en su corazón. Fíjate lo que hizo. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, ¿a quiénes? A los principales sacerdotes. A los sacerdotes y a los ancianos, diciendo esto, yo he pecado, entregando sangre inocente. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote en ese momento? ¿Sabes qué? Trae un becerro, ¿no?, de un año, sin defecto, vamos a hacer un sacrificio, tienes que hacer un sacrificio por tu pecado, tienes que expiar tu pecado. Eso es lo que tenía que haber hecho el sacerdote. ¿Para qué? Para que estés bien con el Señor y puedas darle gloria a Dios con tu vida. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Qué duro, ¿no? O sea, prácticamente su oficio ya no servía para nada. El propósito, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, arréglatelas tú como puedas. Y arrojando las piezas de plata en el templo, ¿qué hizo Judas? Salió y fue y se ahorcó. Era importante que todos los sacerdotes, Aarón y ellos, entendieran el propósito del sacerdocio. Bendecir al pueblo, ¿verdad? Guiar al pueblo al Señor. Y sabes algo, es el propósito el día de hoy. No solo de todos nosotros como pastores, ¿no? Como pastores, como sacerdotes, lo vimos en Primera de Pedro, ¿verdad? Somos sacerdotes el día de hoy, el real sacerdocio, ¿verdad? No tenemos que llevar a la gente a Dios. No tenemos que ser indiferente con el pecado de la gente. Cuando la gente de repente se acerca a nosotros y mira, estoy pasando por esto, fíjate que me está sucediendo esto, ¿no? Ya no puedo con esto, o sea, ¿sabes que soy alcohólico? Pues allá tú arréglatelas como puedas. No, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlos a Cristo. Y no es, oh, ve, comparte un becerro, vamos a hacer un sacrificio. No. El cordero ya fue inmolado por nosotros. ¿Verdad? ¿Quién fue? Cristo, háblale de Cristo. Predícale a Cristo. No seamos, en serio, insensibles, ¿no?, a la necesidad de las personas que están en este mundo sin Cristo. Porque es lo mismo que hicieron estos sacerdotes, aún con Judas. La gente está muriendo sin Cristo. Y yéndose al infierno, Judas pasó lo mismo. Si esos sacerdotes hubieran cumplido su labor en ese momento, a lo mejor Judas, a lo mejor ya estaba destinado a ser escrito. Pero ahorita vemos cómo ellos no hicieron su trabajo. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer ese trabajo, esa labor. Llevar otros a Cristo, ¿verdad? Y no solo eso, se lo puede llevar a los pastores el día de hoy, que están al frente de las iglesias guiando a la gente a Cristo. Qué triste que hay pastores que no hacen eso. Lo único que hacen es sacar ventaja de la gente. Han aprendido del sacerdocio, pero no el sacerdocio levítico que estamos viendo aquí, del sacerdocio del tiempo de Jesús. ¿Verdad? Ganancias deshonestas. Prácticamente lucrando con la fe de otras personas. Dios no nos llamó a eso. Yo he entendido eso y a mí el que Dios me haya puesto aquí es un gran privilegio. Y me voy a dar por bien servido viendo la gente buscando a Jesús, entendiendo que necesita de Cristo, buscando la gloria de Dios. De eso se trata. No nos reunimos para otra cosa más que para eso, ¿verdad? Vamos a regresar al Levítico. Capítulo 9, verso 8. Entonces se acercó Aarón, empieza a hacer el sacrificio de su expiación. Se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová le había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento, ¿no? Te decía hace un rato, aquí comienzan los sacrificios de Aarón y sus hijos, ¿no? Ellos están involucrados ahí, por eso representa el sacrificio de ellos dos, los sacerdotes. Entonces, un sacrificio de expiación y un sacrificio de holocausto, lo que les dijo, y aquí lo empiezan a hacer, ¿no? Entonces, aquí vemos la expiación. Este es el sacrificio de la ofrenda por el pecado. ¿Recuerdas? La expiación hablaba de eso. Y antes de que el sumo sacerdote Aarón hiciera expiación por el pueblo, debe hacer expiación por sus propios pecados. Y esto lo hacía delante de todo el pueblo, reconociéndose pecador, ¿verdad? Entonces el día de hoy es importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos pecadores. Aún los creyentes, todos, no importa, líderes, pastores, todos necesitamos todo el tiempo la gracia de Dios porque en otros hay pecado, ¿verdad? Y todos, yo necesito arrepentirme de mi pecado, reconocer mi pecado delante de Dios. También lo tengo que hacer, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque de repente se ha creado, ¿no?, esta imagen del pastor que nunca falla, el pastor que no peca. Y no solo porque a veces la congregación lo pone así, es que él no puede pecar. Si no, lo mismo ya tomó ese lugar. No, yo no peco, yo no me equivoco. O sea, casi yo soy Dios, ¿no? Eso es un gran error. Y lo estamos viendo aquí. Aún Aarón tenía que hacer expiación por sus pecados. Y como te decía, antes de poder hacer expiación por el pueblo, él tenía que hacer expiación por su propio pecado. Y esto lo hacía delante de todo el pueblo. ¿Qué mostraba esto? Humildad, humillación. Y es necesario eso. Aún las personas que Dios ha levantado como líderes en su iglesia, como pastores en su iglesia, necesitan reconocer su pecado, necesitan reconocerse así. Y la gracia de Dios es la que los sigue levantando y fortaleciendo y animando y llevando adelante. Entonces tenemos que empezar a ver esto de esa manera, no solamente como pastores, sino como congregantes. No poner una carga al pastor como, no, el pastor no puede equivocarse, no puede pecar, pobre si peca. No, aquí lo estamos viendo. O sea, ¿me estás viendo con un cuerpo glorificado o algo así? No, ¿verdad? Soy igual que tú, ¿no? Y igual que tú, necesito todos los días la misericordia de Dios y la gracia de Dios, ¿no? El ejemplo va a ser ese. Si fallo, ¿qué tengo que hacer? Voy a la cruz. Me arrepiento, confieso mis pecados, un arrepentimiento, un cambio de mente en mi vida. Y es el ejemplo. Pablo podía decir eso. Soy irreprensible, ¿verdad? Tengo una limpia conciencia. ¿Por qué? ¿Porque no, nunca pecaba? Claro que era un pecador, pero sabía lo que tenía que hacer. Ir a la cruz, confesar su pecado, ¿verdad? Y dejar que Dios cambiara su corazón. Entonces lo que vemos aquí, Aarón tenía que hacer esto. Los sacerdotes debían de presentar también su sacrificio por el pecado, porque ni aún el hombre más santo alcanza la gloria de Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos 5. Vamos a ver algunos pasajes de Hebreos, así que si tienes alguno separado o algo así, puedes poner ahí una marca en Hebreos para rezar ahorita. El escritor de Hebreos, prácticamente la carta a los Hebreos está escrita con el propósito de mostrar cómo Jesús es mayor que todas las cosas, ¿verdad? Y tiene la preeminencia de todo, aún sobre los sacerdotes, sobre el servicio sacerdotal. Todo esto, ¿no? Y muchos pasajes nos enseñan eso en Hebreos. Pero quiero que veamos uno en el capítulo 5. Dice Hebreos 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, y está hablando de esto, ¿no? Lo que estamos viendo en Levítico, capítulo 9. Aquellos que fueron escogidos entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esta era principalmente la labor del sacerdote, hacer todas las ofrendas, todos los sacrificios, ¿no?, del pueblo y principalmente los suyos, ¿no?, delante de Dios. Dice verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Entonces te das cuenta que empezamos a hacer otra cosa. El sacerdote tiene que ser misericordioso, ¿no? Tiene que ser paciente con los ignorantes, con los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Te das cuenta? Una persona que es soberbia, o sea, no encuentro otra palabra, es soberbia. Un pastor que dice, yo no peco, yo no puedo fallar. No está reconociendo esto. Y no va a ser paciente con la gente, no va a ser misericordiosa, no va a tener amor hacia la gente. Es necesario que sea paciente para que, para esto, puesto que él también está rodeado de debilidad, que reconozca que yo también soy débil igual que ustedes. O sea, no soy más que ustedes, ¿verdad? Entonces dice verso 3, y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. ¿Te das cuenta de lo que estamos viendo? O sea, él también necesitaba primeramente ofrecer sacrificios por su pecado. Y nadie toma para sí esa honra, esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue, ¿quién? Aarón, está hablando del sacerdocio levítico de Aarón, ¿no? Fue llamado por Dios, lo está diciendo. O sea, nadie toma para sí esta honra. Dios elige a esa persona. Y me encanta cómo lo lleva Cristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No es que Cristo dijo, pues yo quiero ser sumo sacerdote. No, tampoco. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es? El Padre, ¿verdad? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Dios lo escogió. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Fue elegido, igual que Aarón fue elegido, ¿verdad? Obviamente, importante recalcar esto, pero Cristo fue sin pecado. En él no se oyó pecado. Ahorita vamos a ver, al final, vamos a hablar más de esto. Pero aquí claramente en Hebreos vemos cómo los sacerdotes tenían que hacer esto porque eran débiles también y pecadores. Y cada vez que pecaban tenían que ofrecer sus sacrificios. Cada vez que servían a Dios tenían que hacer sacrificio de expiación por ellos primeramente antes de hacerlo por el pueblo. Entonces, regresando a Levítico, al final en el verso 11, ya nos habló de cómo es el sacrificio, ya vimos eso en nuestros pasajes. Dice, más la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Si tú recuerdas, la práctica de quemar el resto del becerro fuera del campamento se usaba en las ofrendas por el sacerdote. ¿no? En el capítulo 4, en el verso 12, lo estudiamos. Dice, en fin, dice, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Y aquí en este contexto está hablando precisamente de la ofrenda por el pecado, pero del sacerdote. El principio básico de esto es que el sacerdote no podía comer de la ofrenda que era presentada por él mismo. Esta ofrenda y lo que quedaba de la ofrenda, cuando lo presentaba alguien más, el sacerdote podía quedarse con lo que quedaba. Pero cuando se trataba de su ofrenda, tenía que ser quemada. No podía quedarse con algo que él estaba ofrendando a Dios. ¿Por qué? Como lo vimos anteriormente, eso nos muestra que no podemos sacar ningún beneficio de nuestro pecado. ¿Verdad? No podemos sacar beneficio de nuestro pecado. Ellos tienen que entender que así era. No podían quedarse con nada de lo que están ofreciendo a Dios. Otra cosa muy interesante que leí es que una tradición judía dice que ese sacrificio, si tú te das cuenta, es un becerro, ¿verdad? El que estaban degollando, dice el verso 8. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y esa tradición dice que ese sacrificio es una referencia al becerro de oro que Aarón hizo para el pueblo en Éxodo. ¿Te acuerdas en Éxodo capítulo 32? Déjame leer ese pasaje. Tal vez nunca lo has escuchado. Déjame leer los primeros versículos. Éxodo 32, verso 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, no es cuando Moisés sube con Dios a recibir la ley y está ese tiempo con Dios, y el pueblo está esperando, ¿no? Y el pueblo impaciente, fíjate lo que sucede. Cuando viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces ¿a quién? A Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos. ¿Quién hizo esto? Aarón, ¿verdad? Un sacerdote. Bueno, aquí en este momento no es sacerdote, más adelante es sacerdote. Pero es interesante que Dios lo haya escogido. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, ¿qué hizo? Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Entonces, es interesante, ¿no? Lo que te decía. Esa tradición judía decía que esto era en referencia a ese becerro de oro, ¿no? Es como si Dios le estuviera diciendo ahora a Aarón, el becerro es para esto, Aarón. No es para que lo adores, es para que me adores a mí, ¿no? Va a ser un sacrificio para mí. Sin duda esto debe tener un recordatorio a Aarón, y qué vergüenza haber recordado. ¿Se acuerdan lo que hicieron con ese becerro hace unos días? ¿No? Para esto es el becerro, ¿no? Se trata de mí. Entonces, vamos a continuar, verso 12 de Levítico 9. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Recuerda, el holocausto era una ofrenda que se consumía totalmente en el altar, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo. También este sacrificio era para Aarón. Este sacrificio mostraba, precisamente, que los sacerdotes estaban consagrados. ¿Recuerdas que cuando estudiamos el holocausto en el capítulo 1, hablamos de consagración, nos mostraba eso? Consagrarnos, dedicarnos completamente a Dios, todo nuestro ser para el Señor. Era lo que significaba esto. Mostraba que ellos estaban consagrados eternamente y enteramente al servicio de Dios, ¿no? Su vida estaba consagrada solamente para Dios. Era necesario que ellos recordaran esto. Eran pecadores, ¿no? Y ahora se estaban consagrando para el Señor. Verso 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Aquí vamos a empezar a ver los sacrificios por el pueblo. Un sacrificio de expiación, una ofrenda de grano, un sacrificio de paz y una ofrenda mecida. como lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, aquí vemos este sacrificio por el pecado. Dice que lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, ¿no? Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Verso 18. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz. El sacrificio de paz es el que faltaba, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar de alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Te das cuenta? Estamos viendo todas esas ofrendas, ¿no? Hasta el último, la ofrenda mecida, ¿no? Entonces, es interesante cómo lo dice. Lo meció como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Al principio te decía que era muy importante ver que esto era un mandato de Dios. No fue de Moisés. Ok, Moisés es el que le está diciendo las cosas, pero fue Dios quien le mandó esto a Moisés. ¿Ok? Y es importante esto. No fue como Moisés había mandado, fue como Jehová había mandado. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si queremos en verdad adorar a Dios, si en verdad estás aquí porque quieres adorar a Dios, entonces necesitamos conocer y entender la manera que Él ha trazado para adorarle. ¿Sí te das cuenta de eso? Y eso lo vamos a encontrar en su palabra. Por lo tanto, una persona que quiere adorar a Dios, pero no lo busca en su palabra, no va a poder adorarle. Así de sencillo. Tenemos que adorar a Dios no como yo siento que debe de ser o como yo pienso que debe ser, sino como la palabra de Dios me dice que lo haga. ¿Verdad? Bien importante eso. Podemos estar sintiendo un buen deseo de honrar a Dios, de glorificar a Dios, pero si no lo hacemos de acuerdo a lo que Él ha prescrito ya en su palabra, ese buen deseo no sirve de nada. Solo se queda en un buen deseo que no se ha cumplido. Entonces es bien importante estudiar la Biblia, conocer a Dios y entender la manera en la que ha trazado el camino para que nos acerquemos ahora a Él. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí, es lo que está diciendo y lo que nos muestra este capítulo. Verso 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con unas grosuras sobre el altar. Y viéndolo, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí vemos la parte final. Dice que Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz descendió y entra con Moisés en el tabernáculo de reunión y salen y ¿qué hacen otra vez? Bendicen al pueblo. O sea, estos versículos me hablan de eso, de una bendición. Esto es lo importante, el énfasis en este versículo. Porque el corazón que muestra Aarón en este momento es el de un sacerdote, como te decía al principio, que busca ¿qué cosa? Bendecir al pueblo. Bendecir a todo el pueblo. Todo lo que hizo Aarón fue para ese propósito, para bendecir al pueblo. ¿Sí te das cuenta de eso? Todo lo que vimos desde el capítulo 8 era con ese propósito. Decía también el pastor Gusick, hablando de Aarón, su lavamiento, ¿recuerdas que leímos el capítulo 8? Su lavamiento, su santificación, su justificación, su consagración, su espera en el Señor, su identificación con el pueblo y humildad, cada cosa le puso el deseo de bendecir al pueblo más que a sí mismo. Por eso te decía, esos 7 días que estuvo ahí, todo lo que estaba ocurriendo en su vida, tú y yo lo leemos y es como que, pues sí, y degolló y hizo esto, pero imagínate, o sea, la sangre viendo, o sea, todo eso tiene un significado importante para ellos. Te lo dicen la semana pasada, ¿no? O sea, muchos de nosotros vemos sangre y nos desmayamos, ¿no? Ellos tienen que estar haciendo esto, o sea, cortando las pedazos de los animales, animales que vieron crecer, que ellos alimentaron, cortándolos, lavando intestinos, o sea, todo esto tenía un significado importante. Y todo esto lo llevó a eso, entender su propósito, bendecir al pueblo, ser de bendición al pueblo. Y cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios, empezamos a entender más lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nos acercamos y lo que Cristo hizo por nosotros, no lo que nosotros hicimos, cómo su Hijo fue partido, molido por nosotros. La cena del Señor lo recordamos por eso, ¿verdad? Cómo su cuerpo fue partido. Hacer esto en memoria de mí, no lo olvides. Y bebemos la copa, ¿por qué? Porque recordamos su sangre derramada por nosotros. Hacer esto en memoria de mí, ¿por qué? Porque necesitamos ir y a la gente que está afuera decirles, Cristo murió por ti, dio su vida por ti, derramó su sangre por ti. Esa es la bendición que la iglesia tiene que dar al mundo, como real sacerdocio. ¿No crees? Eso es lo que estamos viendo. Y aquí vemos a Aarón ya con ese sentido. Dice que bendijo al pueblo. Y tal vez en este momento, cuando Aarón pronuncia lo que... Puede ser que en ese momento es cuando Aarón pronuncia lo que se conoce como la oración sacerdotal. En Números. ¿Se ha escuchado esa oración? Déjame citarla. Número 6. Voy a leer el verso 22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo... Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y tal vez, en ese momento, tal vez sentado en el tabernáculo, es donde Moisés le dice a Aarón, así tienes que bendecir al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Qué bendición! ¿Verdad? ¿No te parece que esa es la bendición que le tenemos que dar al mundo? Piensa en eso. O sea, lo vemos como para la iglesia y dices, ¡ay, qué bonito que Dios me bendiga de esta manera! Pero eso es lo que un sacerdote tiene que hacer para el pueblo. Jehová, ahora piensa en el mundo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. O escucho eso, ¿sabes qué? Pienso en Cristo. Cristo, nuestra paz. ¿Verdad? El Evangelio de Cristo resplandezca en nuestros corazones. ¿Verdad? En la faz de Jesucristo. ¿Sí te das cuenta de eso? Tiene todo este sentido. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la bendición de Dios. No solo para nosotros, para todo el mundo. Y tenemos que bendecir hacia los demás. Dice el verso 23, regresando al Levítico 9. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo, reunieron y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué sucedió? Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria de Dios. Dios había prometido esto, ¿verdad? En el verso 6 les dijo, y la gloria de Dios se aparecerá a ustedes. Si hacen esto, va a aparecerse la gloria de Dios. Y aquí vemos su cumplimiento. La gloria de Dios siempre acompaña a quienes, a los que obedecen a Dios. ¿Sí lo ves? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Obedece a Dios. Guarda sus mandamientos. ¿Verdad? Jesús lo dijo de otra manera. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. La gloria de Dios está en Jesucristo. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver eso. Y me manifestaré y vas a ver la gloria de Dios. De eso se trata. ¿Te das cuenta cómo sigue siendo lo mismo? Sigue siendo lo mismo, pero diferente, ¿no? Ya me entendiste. Verso 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Salió fuego delante de Jehová y consume todo el holocausto con las grosuras sobre el altar. Claro, los sacerdotes estaban allí, consagrados, ¿verdad? Limpios. La nación estaba allí, la ofrenda estaba allí, el tabernáculo estaba ahí. Pero todo estaba incompleto sin el fuego de Dios. Seguía esto, el fuego de Dios consumió todo. Entonces el fuego significa que Dios ha aceptado la ofrenda. Eso es lo que significa. Y no solo significa que ha confirmado la tarea de los sacerdotes para hacer expiación. ¿Sí lo ven? De eso se trata. ¿Y dónde más vemos así el fuego de Dios? Hay varios pasajes donde menciona eso, ¿no? Pero uno que siempre me ha impactado, desde que conocí al Señor, fue uno de los primeros pasajes que recuerdo que en Semilla México estamos estudiando Primero de Reyes, ¿no? Los miércoles, y me impactó esa historia. Acompáñame a Primero de Reyes, capítulo 18, por favor. Es esta historia que ocurre en el Monte Carmelo, donde está Elías y los profetas de Baal. A lo mejor lo has leído, si no lo has leído, vamos a leerla, es muy, muy interesante. Y vamos a ver eso, lo que representa el fuego de Dios. Dice el verso 20 de Primero de Reyes 18. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, Elías es el profeta de Dios, dijo, fíjate lo que le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuáles serán esos dos pensamientos? Lo siguiente, si Jehová es Dios, síganle, ¿verdad? Y si Baal, vienen en pos de él. O sea, esos dos pensamientos es, Jehová es Dios y Baal es Dios. Entonces, de repente, muchas veces Israel se encontraba en una posición que a veces muchas personas se encuentran el día de hoy. Había una gran idolatría, pero honraban a Dios. O sea, sí, honramos a Baal, pero también honramos a Jehová. ¿Y no podemos hacer eso? ¿Honramos al único Dios verdadero? ¿O nos estamos deshonrando, honrando a otros dioses y a Él mismo? ¿Verdad? Y Él dijo, ya de una vez decidan a quién van a honrar, ¿no? Y el pueblo no respondió la palabra. ¿Qué sucedió? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y corten en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Entonces vamos a hacer unos sacrificios, dice, pero sin fuego. A ver a quién hace caso, ¿no? Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois lo más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, como haciendo un ritual ahí, ¿no? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, ¿no? Hay que despertarle. O sea, burlándose de ellos, ¿no? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, se cortaban para sacar sangre, hasta chorrar la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja, fíjate lo que hace, una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano, o sea, hace como una zanja como para que haya agua ahí, ¿no? Un río. O un charco largo, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, y mójenlo, y mojen la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron, o sea, varias veces. O sea, leña mojada no prende, ¿verdad? Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua, ¿qué cosa? la zanja. Pues esta es la fe de Elías, ¿no? Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto, ¿qué cosa? Que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué sucedió? Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová, ¿y qué hizo? Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Qué impactante, ¿no? Qué impactante. O sea, la fe de Elías, todo lo que ocurre, pero lo más impactante es cómo Dios responde y muestra su gloria. Y cada vez que tú y yo tenemos esa fe a ese grado y queremos honrar a Dios y servir a Dios, Dios va a responder y vas a ver su gloria. Tal vez no va a caer fuego del cielo de esa manera, pero ese fuego va a estar en ti, ¿verdad? Y eso es lo importante. Más o menos fue lo que ocurrió aquí con los sacerdotes. Y es la primera vez que ocurre. Pero qué fácilmente Israel se olvidó de eso, ¿verdad? De lo que Dios había hecho aquí en Levítico. Entonces, cuando apareció la gloria de Dios, ¿qué pasó? Salió fuego de la presencia de Dios. El fuego representa entonces el poder de la presencia de Dios, que es lo que vimos también aquí en Reyes. Dios estaba mostrando su presencia, que Él estaba ahí y Él estaba con Elías. Y estaba no solo con él, con su pueblo. Entonces es lo que en Levítico 9 está viendo Israel, ¿no? El pueblo escogido por Dios está viendo cómo Dios está con ellos, su presencia está con ellos. Y hablando del fuego, también en Deuteronomio, capítulo 4, verso 24, nos dice algo. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios se presenta así como fuego. Consumidor, Dios celoso, aún lo dice de esta manera. El fuego actuó como si Dios tomara posesión del altar. Aquí en Levítico 9. Algunos en esto ven un tipo del Espíritu Santo descendiendo, ¿no? En este caso recordando el día de Pentecostés, ¿no? ¿Recuerdas el día de Pentecostés cuando comenzó la iglesia en Hechos 2? ¿Cómo descendieron, dice el texto, como lenguas de fuego? Y era el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y muchos ven eso, ¿no? Un tipo de esto en Hechos 2. Qué interesante, porque 7 días estuvo Aarón con los sacerdotes consagrados, ¿recuerdas? Y cuando Jesús asciende al cielo, les dice a los discípulos: esperen la promesa del Padre, ¿verdad? Esperen la promesa del Padre. ¿Cuánto tiempo esperaron ellos? El día de Pentecostés era 50 días, ¿no? El octavo día fue cuando descendió. En el día 50 desciende. Ellos esperaron, no 7 días, podemos verlo como 7 semanas, ¿no? 7 por 7, 49. El día 50 desciende el Espíritu Santo. Entonces muchos ven como eso, lo que ocurrió con el Espíritu Santo fue derramado y el fuego de Dios vino. ¿Pero ahora en quién? En el templo. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. ¿Te das cuenta? La presencia de Dios. Entonces, ¿la gloria de Dios dónde está? En nosotros como creyentes. El fuego de Dios, Espíritu Santo, está aquí. En Hechos lo vemos tomando, bueno, en Levítico tomando posesión del altar, en Hechos lo vemos tomando posesión de su iglesia. Y eso es lo que representa también para nosotros. Regresando a Levítico, entonces, si tú recuerdas, hablando del fuego, Dios les había mandado mantener el fuego perpetuamente. ¿Recuerdas eso? Lo vimos en Levítico 6. Déjame citarte ese pasaje. Levítico 6, verso 13. Les dijo esto: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Verdad? ¿Recuerdas eso? Los sacerdotes tenían que mantener ese fuego, no tenían que permitir que se apagara. ¿Por qué? Porque este fuego lo inició ¿quién? Dios, no el hombre. Entonces el fuego que consumiría los sacrificios de ahí en adelante no sería un fuego común encendido por el hombre, sería el fuego de Dios. Eso era lo importante aquí, el significado era ese. El fuego de Dios. Y cuando ocurrió esto, fíjate lo que dice en Levítico 9. ¿Cómo responde el pueblo? Dice, y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esta palabra de se postraron sobre sus rostros es un símbolo de reverencia ante Dios. Es lo que estaban haciendo. Postrar puede representar temor, pero el temor de Jehová no es miedo, sino es reverencia y adoración. Y es lo que están mostrando. Cuando tú y yo vemos la gloria de Dios y el fuego de Dios que ha descendido sobre nosotros, vamos a hacer esto, vamos a alabar realmente a Dios. No como yo pienso, como Él dice. Y nos vamos a postrar reconociendo quién es Él, digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Esa es la respuesta correcta al ver la gloria de Dios, alabanza y adoración. ¿Sí te das cuenta de eso? La alabanza y la adoración no es cuando me gusta una canción. Y cuando siento así bonito y recuerdo, ay, esos tiempos de antaño, ¿no? Renuévame. O sea, no es eso. Ves la gloria de Dios y empiezas a alabar a Dios y adorar a Dios. ¿Verdad? De eso se trata. ¿Por qué digo esto? Porque eso lo puede hacer cualquier persona que no tiene a Cristo. Él también tiene emociones. Y oye canciones y le recuerdan cosas. Y siente bonito y alaba. No a Dios, alaba al hombre que está tocando esas canciones. ¿Verdad? Pero no venimos a eso, a la iglesia. Venimos a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto su gloria. ¿Verdad? Ahora estamos viendo el sumo sacerdote, ¿no? Jesús es el gran sumo sacerdote. Y quisiera que para terminar me acompañes ahí Hebreos, capítulo 7, donde vemos claramente esto, cómo Hebreos nos lleva a Cristo de esta forma y lo ve de esta manera. Hebreos 7, voy a leer desde el verso 20, dice, y esto no fue hecho sin juramento. Es interesante porque está diciendo cómo los sacerdotes levíticos fueron escogidos, ¿no? Simplemente porque Dios lo eligió y nacieron descendientes de Aarón. Pero dice que Jesús fue escogido con un juramento. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, o sea, escogidos a los sacerdotes de antes. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Jesús, con el juramento del que le dijo. Entonces Jesús fue escogido con un juramento. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Tú te das cuenta? Y hablando de esto, empieza a decir el verso 23, y los otros sacerdotes, hablando del sacerdocio levítico, llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Uno moría y precedía a otro, y así, o sea, eran muchos sacerdotes, porque tenían que morir. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ¿verdad? Que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Te das cuenta? Salvar perpetuamente por esto a los que por él se acercan a Dios. ¿Recuerdas lo que significaba el sacrificio? Acercarte a Dios. Acercamiento, ¿verdad? Y es por medio del sacrificio de Cristo que ahora nos acercamos a Dios. Por eso dice esto. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús no tiene que hacer eso, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí lo ves? Y se trata de eso. Fue lo que Cristo hizo por nosotros y es el gran sumo sacerdote para nosotros. Ahora aquí, viendo lo de Levítico, no es la primera vez que la gloria de Dios era manifestada a los hombres. La gloria de Dios se manifestó, por ejemplo, a Moisés en la zarza ardiendo, ¿te acuerdas? En Éxodo 3. Se manifestó a Moisés en una nube en el monte Sinaí, en el tabernáculo, dirigió al pueblo como columna de fuego y de nube. Más adelante, en el tiempo de los reyes, llenaría también el templo. Sin embargo, la gloria de Dios nunca fue expresada de manera más perfecta que en su Hijo Jesucristo. Juan 1.14. Y aquel verbo, ¿recuerdas? Fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Tabernaculizó es la palabra que se usa en griego ahí. Entre nosotros. Y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, dice más abajo. Y se trata de eso. Leíamos hace rato la oración sacerdotal de Números, ¿verdad? Hay otra oración sacerdotal que nos recuerda estas cosas. En Juan 17, antes de ir a la cruz, Jesús habla de la gloria de Dios. Y la expresa de esta forma, en Juan 17, déjame leerte esos versículos, verso 1 al 5, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál era esa hora? La cruz, ¿verdad? Dar su vida por el rescate de muchos. Dar su vida por el pecado de todo el mundo. Glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo reveló la gloria de Dios por medio de su ministerio terrenal. Y no solo eso, lo que vemos aquí también de su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús, entonces, es ese gran sumo sacerdote. Y no solo eso, en Él hemos visto la gloria de Dios. Levítico 9 nos habla de eso, ¿verdad? El sacerdocio, el significado de eso. Nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también vemos esto, la gloria de Dios. Y el pueblo está esperando la gloria de Dios y puede bendecir a Dios, puede adorar a Dios, puede honrar a Dios al ver su gloria. Y nosotros la hemos visto ¿en quién? En Cristo. Cada vez que nos acercamos a Cristo, cada vez que vemos su sacrificio, recordamos eso, estamos viendo la gloria de Dios. Y nuestra respuesta tiene que ser la misma, postrarnos delante de Dios y alabarlo. ¿Verdad? Vamos a orar, ¿te parece? Señor, te agradecemos por este día y por bendecirnos nuevamente, Señor. Gracias, Padre, por el gran sumo sacerdote que tú nos has dado en Cristo, Señor. Gracias porque, como leíamos, nos convenía ese sumo sacerdote. Claro que sí. Claro que sí, Señor. El día de hoy ya no tenemos que hacer esos sacrificios que vemos en Levítico, Señor. No es que no tengan importancia, claro que tienen importancia para nosotros, porque entendemos importancia. El día de hoy lo veíamos, Señor. Era necesario que entendiéramos tu santidad. Y lo importante que es tu gloria para nosotros, Señor. Y cómo el pueblo de Israel tenía que hacer esos sacrificios para poder ver tu gloria y poder alabarte y adorarte, Señor. El día de hoy nosotros no tenemos que hacer esto, solamente tenemos que confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Confiar en su sacrificio que nos acerca a ti, Señor. Y ahí, en Él, podemos ver tu gloria, Señor. Y podemos acercarnos con confianza. Para alabarte, para adorarte, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a entender tu santidad. A entender tu gloria, Señor. Y realmente desearla como el pueblo la estaba deseando en ese momento, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, representante de ese fuego, Señor, como descendió en tu iglesia en Hechos, desciende en nosotros, Señor. Y nos lleve a hablar de tus maravillas, hablar de tu gloria, Señor, a otras personas. Como tu iglesia y sacerdocio santo, Señor, que ahora somos, ayúdanos a bendecir a otros, Señor, con tu evangelio. Mostrarles la necesidad que tienen de ser santos, Señor, de ser santificados. Y que eso solamente lo pueden obtener a través de Cristo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a seguir hablando, Señor, de las virtudes tuyas, Señor, de lo que has hecho por nosotros y lo que tú quieres hacer por los demás, Señor. Señor, déjanos ver tu gloria, Señor, para que podamos adorarte mejor. Gracias, Dios. Gracias por ti, Jesús. Gracias por haberlo enviado, Señor. Y por ser nuestro gran sumo sacerdote, Señor. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a meditar en esto y considerarlo nuestra vida, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.